Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar la reunión en Francia entre Emmanuel Macron y varios líderes de partidos, un encuentro que ha durado cerca de 2 horas y en el que no han estado las formaciones de extrema izquierda y extrema derecha. ¿Qué más sabemos, Asunción Serena? Muy buenas tardes.
Hace unos minutos que ha terminado la reunión de los representantes de todos los partidos políticos, a excepción de la Francia Insumisa y la Agrupación Nacional, en el Palacio del Elíseo en torno a Emmanuel Macron, con vistas a sentar las bases de una plataforma de programa que permita el nombramiento de un primer ministro. Estamos en una situación extremadamente grave para nuestro país, ha dicho el líder de los republicanos, Laurent Wauquiez, que ha sido el primero en salir de esta reunión y que ha puesto varias líneas rojas: que no haya ministros de la Francia Insumisa en el gobierno y que no se aplique el programa de gobierno que este verano quería imponer el nuevo Frente Popular. Han comentado también que el presidente de la República ha dicho que nombrará al primer ministro en las próximas 48 horas.
Cuando una pareja se divorcia y tienen hijos, muchas veces se establece la custodia compartida y los niños tienen que cambiar de casa casi cada semana. Para evitar las molestias que esto genera a los menores, existe el concepto de casa-nido, es decir, que son los padres los que cambian de vivienda y no los hijos. Ahora el Tribunal Supremo prohíbe a un juez que establezca este sistema. El motivo es fundamental: que los padres lleguen previamente a un acuerdo, que haya un buen entendimiento entre las partes. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde Begoña Gómez, que es mediadora de la Unión de Asociaciones Familiares.
Se requiere, como dice el Tribunal Supremo, esta modalidad y el propio sentido común, un intenso nivel de entendimiento y comunicación entre los progenitores, porque hay que mantener en común una vivienda. Eso ya lleva muchísimas dificultades, pero luego hay más: el derecho a la intimidad. Cuando un cónyuge se divorcia o se separa, evidentemente no quiere ya compartir los espacios con su ex.
Y se decreta prisión para un hombre de 26 años de Gádor, en Almería, acusado de solicitar a menores material de contenido sexual a través de un videojuego. Habría al menos 16 víctimas. La investigación comenzó a principios de este año, después de que unos padres denunciaran que un hombre había pedido vídeos sexuales a su hijo de 12 años a cambio de pases para avanzar en el videojuego. Y en los deportes, Vinicius regresa en un partido clave para el Real Madrid en la Champions. Luis Munilla.
Partido Atalanta-Real Madrid esta noche a las 9 en Bérgamo, prohibido. Fallar para el Madrid, que ya ha perdido 3 partidos de 5, y vuelve Vinicius para ayudar, Miguel Ángel Díaz.
Vinicius volverá a ser titular después de perderse por lesión los últimos 4 partidos. Ancelotti tiene 5 bajas, la última la de Mendy. Su puesto lo ocupará Fran García. En principio, Tchouaméni regresará al centro del campo y entrará el Raúl Asencio, el canterano, en el eje defensivo. El Atalanta es líder del Calcio y enlaza 14 partidos oficiales sin perder. Lleva 9 victorias consecutivas en la Liga. Se va a llenar el Yewis Stadium. Habrá 1.500 aficionados animando al Real Madrid. Pita el polaco Marsinia, que están apercibidos Vinicius, Modric, Lucas Vázquez y Endrick, que si ven una amarilla no podrán jugar el próximo partido ante el Salzburgo.
Tiempo de juego comienza hoy a las 6:30, porque a las 7:45 es el Girona-Liverpool, la última oportunidad del Girona de seguir con opciones de clasificación. Y el presidente del Comité Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, ha hablado en Madrid sobre la medalla retirada a Elena Congós por ayudar a su guía. No se la pueden devolver, pero esto ayudará a cambiar el reglamento.
Dentro del ámbito deportivo sí, está cerrado, y claro, lamentamos, y ofrezco a Elena mi solidaridad y aprender con esto que pasó con Elena, porque no queremos que ningún otro atleta pase por la misma situación.
Elena Congós, recordamos, ha llevado el caso a la justicia ordinaria.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Se nubla el cielo, 7 grados a esta hora en Cibeles. Mañana vamos a tener 8 de máxima y más nubes. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas, de salida A3 Rivas, y el M40 en Coslada hacia la A3, Villaverde A42 y Pozuelo sentido A5. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso dice que el presidente Sánchez ha enloquecido por su anuncio de conmemorar en 2025 el medio siglo de la muerte del dictador Franco. Con esos 100 actos previstos, apunta Ayuso, Sánchez quiere quemar las calles y provocar violencia, por lo que la Comunidad de Madrid no se va a sumar a ellos. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar García Muñiz.
Thank you.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5 y 6 minutos, te voy a dar un titular que nos ha llamado la atención, y es que Suecia es ya el primer país europeo libre de humo. Allí han logrado bajar de una cifra simbólica, la del 5%. Concretamente, se ha situado la tasa de tabaquismo en el 4,6% el número de fumadores tradicionales de tabaco. Hablamos de los cigarrillos de toda la vida. Bueno, son datos que ha ofrecido la Agencia de Salud Pública sueca. Pero ojo, que son datos que tienen un poquito de trampa. Esto no lo cuentan. Porque aunque la cantidad de cigarros que fuman los suecos es mucho menor, esto es cierto, siguen, sin embargo, consumiendo nicotina. Lo que arrasa ahora mismo en el país sueco son los conocidos como snus. Y nos vamos a ir en directo precisamente allí, a Suecia, para preguntarle por estos snus a una española que reside en Suecia. Se llama Isa Morera y es profesora de primaria. Isa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
¿Lo estoy pronunciando bien, Isa? ¿Snoops se llaman?
Snoops.
¿Y qué son exactamente los snoops?
Pues son como una especie de bolsitas con un filtro muy finito, muy finito. Tendrán el tamaño más o menos de un chicle y de una pastilla de chicle. Y la gente se lo coloca en la encía, dentro del labio, debajo del labio, entre la encía y el labio. Y se lo dejan ahí entre 5 minutos, media hora como máximo.
Es una bolsita de nicotina.
Totalmente, y va directamente al tránsito sanguíneo, entonces la nicotina les llega directamente.
Claro, es como cuando te ponen la pastilla debajo de la lengua, que es directa, directamente va al torrente sanguíneo en cuestión de minutos. ¿Esto qué efecto provoca en el cuerpo? Bueno, tú no lo has probado, pero creo que tu marido sí, ¿no?
Sí, y él dice que le dio un colocón. Yo he leído que es como tomarse 15 cigarrillos a la vez. No sé si es tan exagerado o no, pero yo cuando le pregunté a mi marido, ¿y qué sentiste? ¿Qué locura? ¿Cómo se te ocurre? Me dijo que lo tuvo que tirar porque es que no podía.
Oye, ¿cuánto cuesta?
Es verdad que él no fuma tabaco tampoco.
No tiene costumbre, claro. No sé si a un fumador habitual que está habituado
igual no lo nota tan fuerte.
La nicotina, efectivamente, igual no lo nota tan fuerte. Mira, me entra carraspera simplemente de pensarlo. Oye, Isa, ¿cuánto cuesta una cajetilla de tabaco allí en Suecia? ¿Y cuánto cuesta un snus de estos?
Son muy caras porque aquí todo lo que es alcohol y tabaco está muy controlado por el gobierno. Entonces, no te sé decir el precio exacto porque no consumimos tabaco, pero sé que son muy caras, como 6 euros quizás. Uh-huh. Y el snus también. Y en cada latita vienen 20 saquitos y es muy consumido. Se toma uno y en cuanto lo escupen se están metiendo otro. Y además es algo que pueden hacer incluso en el trabajo, porque como no
desprende humo, eso es.
Exactamente. No se ha reducido como tal el consumo de sustancias nocivas para la salud, porque es un chute de nicotina muy fuerte.
Claro, o sea, se está diciendo que es el primer país europeo libre de humo. Es verdad que no hay humo porque se fuma muchísimo menos, no se fuma tabaco, pero se sigue consumiendo de la misma manera
muchísima
o más nicotina. A través de estas bolsitas de nicotina, que generalmente, ¿quién las compra? ¿Quién las consume?
Chicos, chicas, jóvenes, mayores, todo el mundo, porque es algo muy habitual, muy, muy habitual en la sociedad. Tú puedes estar en una reunión con tus compañeros y verles que se están poniendo uno, escupiendo el otro. Además, es muy desagradable, porque el tabaco parece que ya tenemos la conciencia de que si alguien no fuma, no vas a fumar delante de él. Pero el snus, como no desprende humo, no sienten esa necesidad de estoy molestando, pero es verdad que es muy desagradable ver a alguien escupir de la boca.
Bueno, pues esto.
Las latitas, las propias latitas traen un pequeño departamento para escupirlos Y bueno, es una tradición, lleva muchísimos años aquí.
Bueno, pues los snoops que se consumen en Suecia, donde sí es verdad que se ha bajado el consumo notablemente de tabaco, es una ciudad o es un país libre de humo, tampoco vamos a encontrar cigarrillos, ¿no? Colillas tiradas por el suelo, que no, es algo de agradecer, pero el problema igual lo mantienen. Isa, muchísimas gracias por contarnos esta realidad, lo que está pasando en Suecia.
Hasta luego.
¿Sería adecuado hacer esto mismo en España? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a continuación al doctor José María Martín Moreno, que es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Valencia y es uno de los mayores expertos mundiales en este asunto, en esta materia. Doctor, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Ahora, si le parece, doctor, vamos a ir analizando punto por punto los sustitutivos del tabaco. Pero este modelo sueco, a bote pronto y a modo de titular, ¿es correcto para evitar el tabaquismo?
Pues no, yo creo que no. Aunque el modelo sueco muestra que productos menos dañinos podrían tener un papel en estrategias que se llaman de reducción de daños, la prioridad nuestra debería ser reducir la dependencia de la nicotina en todas sus formas. Básicamente es así. El modelo sueco hay que analizarlo con cuidado. Ha tenido éxito en Suecia por factores culturales. Lo ha explicado muy bien en la intervención anterior, que en Suecia y en Noruega, que es donde está implantado, hay una aceptación social del snus y, sin embargo, no hay una aceptación del tabaco. Y entonces, eso ha llevado a factores muy curiosos, como, por ejemplo, que está menos gravado fiscalmente. Como que socialmente, pues, resulta, digamos, bien aceptado para las relaciones y demás. Este producto, entre otras cosas, está prohibido en otros países de la Unión Europea. Yo creo que hay una cierta tendencia con todas estas noticias de ver si lo cuelan. Pero vamos, realmente es un producto que perpetúa la dependencia a la nicotina, que puede ser una puerta de entrada para los jóvenes, que tiene efectos perversos, y incluyendo el hecho de que al final, bueno, por supuesto, puede producir temas diferentes de irritación de las encías, manchas en los dientes, y también tiene otros efectos más graves, como aumento de la presión arterial, porque la nicotina es muy estimulante, incrementa la frecuencia cardíaca. Uh-huh. En definitiva, no es ninguna broma.
Y es completamente adictivo, como la nicotina que te fumas a través de un cigarrillo.
Totalmente. Al final, y me gusta mucho el movimiento de los jóvenes que van en contra de esto, porque es... Y esto es una esclavitud. La adicción te hace menos libre. Y entonces, si se quiere tener una sociedad joven con libertad, esto es todo lo contrario.
Hablaba precisamente, doctor, del movimiento de los jóvenes, porque muchos jóvenes están ahora en esa liga antitabaco, ¿no? Esto de la idea de que mucha gente empieza a fumar cuando es adolescente, cuando tiene 15, 16, 17 años. Bueno, pues parece que en esas edades y en edades posteriores, jóvenes de 20, de 25 años, pues empiezan a rechazar de manera notable el tabaco. Precisamente mi compañero Israel Remuñán se encuentra en una terraza de un bar de Madrid. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Con quién estás exactamente, Irra?
Pues fíjate, estoy aquí en una terraza de Madrid donde habitualmente estaría la gente fumando y estoy con tres chicos muy jóvenes, que no fuma ninguno y se han propuesto que en 2030 su generación esté libre de humo, es decir, que nadie fume, que no haya tabaco, acabar con todo ello. Mira, se van a presentar ellos, Pilar, mira.
Hola, yo soy Gemma y tengo 18 años.
Hola, yo soy Silvia y tengo 19.
Buenas, soy Marcos y tengo 17 años.
Marcos, ¿qué es lo que más odias tú del tabaco, de fumar?
Que nos consuma como sociedad. Eso es lo principal y que es un artefacto que se sigue fabricando para envenenar a las sociedades constantemente, como si fuese algo bueno.
Silvia, ¿cuánto se puede gastar un amigo tuyo de los que fuma?
Yo estimo que al mes se dejarán en tabaco unos 60 euros.
Eso para ti, claro, es una esclavitud también económica, ¿no?
Es una locura, y ver cómo a veces no pueden comprarse cosas que realmente necesitan porque lo han gastado en tabaco es realmente triste.
Gemma, en tu caso, ¿por qué estás implicada en esto de acabar con el...? Bueno, ¿tú te has pensado en fumar alguna vez? ¿Has pensado en fumar?
No, yo jamás.
¿Y por qué esta implicación tuya para terminar con el tabaco?
Pues la verdad es que yo creo que son dos cosas. La primera es que yo quiero, y todos en el movimiento queremos, reducir al máximo la cantidad de personas que puedan tener perjuicios con el tabaco, enfermedades, etcétera, porque son muy graves y muy duras no solamente para el fumador, sino también para sus familias. Y luego también otra cosa muy importante que a veces no se habla es el impacto medioambiental que tiene el tabaco en nuestros espacios, en las colillas, en el suelo, en el aire, etcétera. Es muy grave también.
El proyecto Cero Marcos, hablabais del movimiento. Esto es el proyecto Cero, que es un proyecto de la Asociación Española contra el Cáncer, junto con más asociaciones. Se propone que en 2030 vuestra generación esté libre de humo como Suecia, pero entiendo que también sin vapeadores ni nada de estas cosas, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Se quiere conseguir para 2030 y lo vamos a conseguir porque más de 60 jóvenes hemos estado durante mayo a diciembre, más o menos, vamos. Hemos estado trabajando en equipo para formar unos grandiosos proyectos, como puede ser de medio ambiente, de deporte, todo incluido en áreas para terminar con el tabaco y todas las formas de fumar.
Fíjate,
oye,
Pilar,
estoy escuchando atentamente estos jóvenes y quiero volver con el doctor, que le tenemos ahí también. Doctor, ¿qué le parece este movimiento de los jóvenes?
Pues me encanta, sinceramente. Yo creo que al final el dejar de fumar o evitar el tabaquismo es una de las decisiones más importantes que se pueden tomar por la salud. No solo para cada una de las personas, sino también por los demás. Y lo han dicho muy bien. El tabaco, fíjese, cada cigarrillo que se fuma roba 11 minutos de vida. Está estudiado científicamente. Porque un paquete al día está perdiendo 4 horas cada día. Y todo eso que es gravísimo, gravísimo, además se paga, es carísimo también. Es decir, te quita libertad, te quita salud y te quita recursos. Pues está clarísimo, no hay nada. Ahora que estamos en Navidad, no hay mejor regalo que darse a uno mismo y a los demás que eliminar el tabaco.
Lo que pasa, doctor, que no es tan fácil eliminar el tabaco. Lo sabemos todos, ¿no? Bueno, yo nunca he fumado, pero sí he vivido y he convivido con fumadores y cuando lo han querido dejar es que cuesta muchísimo, muchísimo por lo que decíamos, ¿no? El poder adictivo que tiene la nicotina. Hay que invertir mucho, bueno, se está haciendo, ¿no?, en campañas de prevención para los chavales, que yo creo que ya saben lo que significa el tabaco, no como cuando nosotros éramos jóvenes que se fumaba con absoluta libertad. Ahora se sabe, pues esos datos que estaba ofreciendo de usted, ¿no?, que cada cigarrillo que se fuma te reduce 11 minutos la vida. Pero a pesar de todo, se necesita más formación y se necesita también trabajar con los fumadores para que puedan desengancharse de este hábito.
Ciertamente. Y es que no es fácil. Hay veces que nos preguntamos por qué a algunas personas les cuesta tanto dejar de fumar y otras parecen lograrlo sin problema. Y eso genera mucha frustración. La respuesta es una combinación de factores biológicos, psicológicos, sociales e incluso contextuales. Es decir, el tabaquismo no es un hábito solo, es una adicción, es una droga. Entonces, es un circuito de recompensa en la propia nicotina muy poderoso que refuerza el hábito y algunas personas tienen mayor predisposición genética, otras personas además metabolizan peor o mejor la nicotina, entonces hay quien la metaboliza más rápido. Y entonces se necesitan, tienden a fumar más para mantener los niveles en el cerebro, lo que dificulta dejarlo. Estamos estudiándolo muy bien porque queremos realmente ayudar. Y luego hay otras cosas, si me permites, Pilar, por ejemplo, asociaciones emocionales y conductuales, ¿no? Uh-huh. Muchas personas asocian el tabaco con momentos pues bonitos, después de dejar el trabajo, ahí con la pareja, en fin, para socializar, para manejar el estrés, y eso se va asociando ahí a la cabeza, ¿no? Y también hay personas que tienen ansiedad, depresión, condiciones de salud mental que le hacen más difícil dejar el tabaco, o sea que no es ninguna broma, hay personas que realmente pueden necesitar ayuda. Precisamente hablando de ayuda, la influencia del entorno influye muchísimo. Hay las personas que viven o trabajan en entornos donde fumar es socialmente aceptado,
claro.
Realmente va a ser mucho más difícil, y las personas que el tener acceso a apoyo emocional como amigos, familiares, programa de cesación tabáquica o a este mismo programa, pues facilita el proceso, lo que ha mostrado Israel, que me encanta. Pues todo eso va a condicionar mucho. Y, por supuesto, el acceso a herramientas y recursos para cuando hace falta ayudar a esa persona a dejar de fumar.
Bueno, hay que decir que la persona que se esté planteando dejar de fumar, que no tiene por qué hacerlo solo, que puede pedir ayuda médica y que en los hospitales hay, en muchos de ellos, hay unidades de tabaquismo que están especializadas en esto, en ayudar a los pacientes a desengancharse. Doctor, quería compartir también con usted un dato, porque el 25% de los españoles fuma a diario, según una encuesta del Ministerio de Sanidad. Es cierto que es una cifra más baja que hace unos años, por ejemplo, es un 7% menos que en 2022, pero sin embargo el consumo de vapeadores ha pasado del 12% al 19%. ¿Son malos los vapeadores? ¿Cómo actúan en nuestro organismo?
Vamos, tendremos que empezar por diferenciarlo, porque se dice que es menos dañino, y una cosa es que sea menos dañino y otra es que sea saludable, ¿no? Por supuesto, el tabaco tradicional, el que es de combustión, es extraordinariamente dañino. Acuérdese que tiene 5.000 productos químicos. Nosotros, en las responsabilidades que yo he tenido en el pasado en salud pública a nivel nacional e internacional, le exigíamos a las compañías que nos detallaran los ingredientes. Me quedaba asustado. Son 5.000 productos. De esos, 500 son tóxicos y 50 son cancerígenos. Es que es increíble que esto siga manejándose así. Nunca se podía probar ninguna otra sustancia de estas características. Es simplemente por la inercia y por la enorme influencia de las empresas de tabaco, ¿no? Pero el vapeo, al no involucrar combustión, elimina parte de esas sustancias, y eso es cierto. Entonces, pero los cigarrillos electrónicos, el vapeo, no son inocuos. Los aerosolos que se inhalan contienen compuestos como la propia nicotina o metales pesados, sustancias irritantes, unas partículas ultrafinas que pueden penetrar profundamente en los pulmones. Y de hecho, hay una enfermedad descrita para el vapeo, se llama EVALI, que viene de lesión pulmonar asociada al uso de cigarrillos electrónicos. Es decir, se genera dependencia a la nicotina, como hemos hablado anteriormente, con el tema del snus, pero además de eso producen lesiones propias, ¿no? Entonces, solamente en circunstancias muy excepcionales para reducción de daños fumadores adultos, muy mayores, que no han podido dejar el tabaco con métodos convencionales, para ellos fue lo que se dijo en un momento determinado, que esa sería una especie de minimización del riesgo, pero no es una opción saludable, es una puerta de entrada para los jóvenes y desde luego mi recomendación es evitarla.
Irra, los chavales con los que estás, Gema, sí. Silvia y Marcos, sí. No sé ellos, pero en su entorno me imagino que hay muchos que vapean, porque esto está muy de moda entre los jóvenes.
Claro, fíjate que siempre se ha hablado, y ese dato real, del 12 al 19 ha pasado, entre los jóvenes, y es verdad que siempre se decía, el vapeo es para un buen método para dejar de fumar tabaco del de toda la vida, cigarros. Pero ¿cuál es la realidad, Silvia?
La realidad que yo he vivido con mi grupo de amigos es que la mayoría que de los que vapean también fuman tabaco convencional, pero los que solo vapean realmente no son conscientes de realmente el daño que se están haciendo. Además, al ser un dispositivo recargable que aparentemente no se acaba, no son conscientes de la cantidad de sustancias que se están metiendo al cuerpo y además el impacto medioambiental que tienen estos dispositivos al tener baterías es mucho más alto que el del tabaco convencional.
Fíjate, Pilar, lo que
pensando
decían,
¿eh? Pensando también no es, en las baterías,
¿eh? Claro. Y fíjate lo que decía, porque claro, muchos dicen, es para dejarlo. Pues muchos es la puerta de entrada, es el vapeo, que parece más inofensivo. Y muchos hacen las dos cosas. Fuman cigarrillo de toda la vida y vapean también.
Oye, Gema, Silvia, Marcos, vosotros por favor continuar así, ¿eh? si lo podéis evitar, muchísimo mejor, porque vais a ganar muchísimo en salud, desde luego. Gracias a los tres por acompañarnos esta tarde.
Muchas gracias a ti.
Gracias también a ti, compañero.
Un abrazo, Pilar. Gracias.
Doctor, para acabar, ¿qué mensaje podemos lanzar?
Pues vuelvo a repetir que dejar el tabaco y los productos alternativos, que no son más que engaños, es uno de los mejores regalos que nos podemos hacer a nosotros y a todos los que nos rodean. Me ha gustado muchísimo, Gema, Silvia, Marco, la entrevista de Israel, porque de verdad que me emociona. Es que son conscientes de algo que se nos ha ocultado. Primero, que sean conscientes de que el tabaco no es libertad, es todo lo contrario, es esclavitud. Y luego, por otro lado, que las consecuencias no son solo individuales, que ya de por sí son gravísimas. Ya hemos hablado del tiempo que se pierde de vida y de calidad de vida, porque puedes tener vida en años, pero sin calidad, ¿no? Hay que añadir vida a los años, no solo años a la vida. Y el tabaco es el enemigo número uno para eso. Pero además de eso es que también se contamina al resto de las personas que tenemos alrededor y se contamina el medio ambiente. Y lo ha dicho también el vapeo. Ahora mismo una de las cosas que se están estudiando son todos estos dispositivos, tienen baterías, tienen pilas, se tiran a la basura y esto tiene también graves consecuencias. En definitiva, por todas las razones, yo no veo más que un principio, intentar buscar lo mejor, la salud, la libertad, lo saludable, porque eso es lo que permite que una persona desarrolle su proyecto de vida en libertad.
Doctor Martín Moreno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Muy amable, doctor.
Un placer, Pilar. Muchas gracias.
Gracias. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Pues sí, Pilar, terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro. Hola, pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es. Watch me.
Y algunos se obsesionan con el tabaco, ¿eh? Que se enganchan y que lo quieren dejar, y ya lo hemos hablado ahora con el doctor y les cuesta mucho, mucho, mucho. Pero obsesiones tenemos pues muchas a lo largo de la vida, otro con los kiwis, con las zanahorias, como nos contaba una oyente, con algún muñeco que se compra compulsivamente, porque estamos hablando de esos. Cuando nos da por algo, se nos mete algo en la cabeza, Rosa.
Pues sí.
Y no lo sacamos.
Sí. Que somos muy pesados y esto le está pasando a esta oyente. Vamos a ver cuántos se sienten identificados con ella.
Buenas tardes, gente, gente. Pues a ver, yo tengo una pequeña gran obsesión, que es la de guardar los botes de cristal de las conservas. Puedo tener 4 de garbanzos o 5 de mermelada, o que me da por guardar los botes vacíos, por si acaso, eso de por meter las cosas que vienen en lata en un bote de cristal, pues esa es una. ¿Y qué moda tuve? En reunir minerales. Venía una colección, unos fascículos que reunías minerales. Pues ahí estaba yo en el kiosco toda la semana buscando el mineral. Que si la ágata, que si la riqueza, en fin, cosas de la vida. Feliz cosas tarde, vida. Gente.
Bueno, yo empecé con una que tenía bolsos, un bolso y el zapato igual. Pero conseguí coleccionar 3. Llegué a 3. A la tercera ya dejé de comprarlo.
Ya te cansaste.
Ya me cansé.
Claro, sí, ¿dónde empiezas a guardar las colecciones?
¿Y para qué quieres
¿Y dónde guardan los botes de cristal, de las conservas?
Yo reconozco...
Hombre, con que tengas un par de ellos, ¿no? Para hacer alguna mezcla o para algo que te sobra. 3, venga, 3.
Sí.
Pero claro, ya guardar todos los que desechas, pues ya es que mucho.
A mí me da pena el armario de... tirarlos.
Bueno, pero lo reciclas en el
sí,
contenedor.
Sí, bueno, me da lo mismo, pero me da pena, no sé, dices, lo que dice esta oyente, para algo servirá.
Ay, a mí me relaja, cuando voy al vidrio hago clac y se rompe. Ay, me relaja muchísimo.
Sí, eso destensa, tiene razón. A ver, esto no es una moda de momento, pero hay gente que, oye, que le da por una cosa y no para.
Buenas tardes, gente, gente. Soy un fanático de la bola de papel. Voy cogiendo papel y voy haciéndome bolas, me las meto en el bolsillo y pañuelos de papel y hago bolas y al final o estoy en la cocina y cojo trozos de papel de la cocina y al final tengo siempre los pantalones y todo lleno de bolas de papel. Así que tengo una pelea en casa con las bolas de papel porque le preparo cada una en la lavadora que pa' que las prisas. ¡Buf! Madre mía, gente, gente. Chao, chao.
Claro, imagínate esa lavadora cuando van saliendo las bolitas de papel deshechas.
Sí, sí, sí. Tienes la mujer contenta, ¿eh? Está de las bolitas hasta el mismísimo. Pues sí. A ver, bueno, ¿y tú qué? Bueno, cuéntanos. ¿Con qué te has llegado a poner muy, pero que muy pesado? En el 607-1506-02.
Que te escuchamos, ¿eh?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Según el EGM, la audiencia respalda el nuevo formato de la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz consigue el mejor dato de los últimos 30 años y supera a su principal competidor con 585.000 oyentes.
Y hoy os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde de COPE.
Los oyentes respaldan también el estreno de Jorge Bustos y Pilar Cisneros al frente de Mediodía COPE, con 567.000 oyentes.
Resulta que el precio de la vivienda debe estar por debajo de 600.
Y cada noche 900.000 personas eligen a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
Es un vecino de aquí de Utiel.
Gracias por elegirnos y por hacer historia con nuestros comunicadores.
¿Por qué te importan los niños y niñas? ¿Por qué te importa lo que les pase? ¿Por qué te importa si tienen hambre o sufren desnutrición? ¿Y por qué UNICEF? Si podemos llegar donde nadie más llega, si podemos llevarles alimentos que salven sus vidas, la razón eres tú. Entra ahora en unicef.es y hazte socio.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los envases de Ferrarini, el litro de aceite de oliva Carbonell y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Malabrigo es un vino que contiene los mejores recuerdos junto a mi padre en el campo. Malabrigo es un tinto fresco y elegante. Un Ribera de Duero único que te enamora de la primera a la última copa. Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo el vino perfecto para estas fiestas. Brinda con Malabrigo y acertarás.
En Endesa dimos nuestros primeros pasos a tu lado en 1944. Y hoy seguimos impulsando la economía local, promoviendo una transición energética justa y suministrando energía a más de 10 millones de hogares. Endesa, 80 años haciendo historia juntos.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Cucurella, jugador del Chelsea y la selección española, se resbala 2 veces y enfadado tira sus botas de fútbol a la basura. El revuelo y el daño a la marca ha sido tremendo, pero nosotros siempre vemos más allá, vamos, más allá de la noticia. ¿El calzado deportivo es sano para los pies? Pues esta es la pregunta, por eso bota es la palabra elegida hoy por John Uriarte en nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Pilar García Muñiz.
John Uriarte, ¿cómo estás, compañero?
Pues muy bien, te voy a decir lo que dice la RAE.
Venga.
Calzado generalmente de cuero que resguarda el pie, el tobillo y a veces una parte de la pierna, bota de montar o de montaña de esquí. Todo eso dice la RAE sobre la definición de bota, pero es curioso porque no es la primera definición.
¿Ah,
ni
no?
La segunda ni la tercera. Te lo voy a contar. ¿Sabes cuál es la primera?
Hombre, si me dices que esa no es la primera, igual la bota de vino.
¡Ahí vamos!
¡Hombre!
No deja de tener su aquel que sea recipiente de cuero para contener vino o a veces otros licores en forma de pera y con un brocal o boquilla en la parte más estrecha por las que sale el líquido en chorro muy fino. Vamos, o sea, una bota de vino, como has dicho tú, de toda la vida. Ojo que quien tiene tal arte, que bebe y canta, por favor, Rosa, fuera música, porque quiero que escuches... Bueno, dentro de un instante te lo voy a poner para que escuches cómo hay gente que es capaz de hacer las dos cosas y cantar a la vez. Pero hoy vamos a hablar del calzado deportivo. Ahora se diseña de forma que el pie no sufra, ¿o no es suficiente?
Pues para hablar de ello tenemos a José Luis Sainz, que es podólogo deportivo gerente de la Clínica SAI de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pese a los avances, ¿el calzado deportivo afecta al desarrollo normal del pie?
La verdad es que no hay estudios que demuestren que el calzado deportivo afecte directamente al desarrollo del pie. Es cierto que hay algunas prácticas deportivas que sí que pueden condicionar o que pueden ser lesivas en la infancia, si hablamos de deporte alto rendimiento, en la que sí el pie puede sufrir, pero no estrictamente por el calzado, aunque bueno, si nos vamos a los extremos, al calzado de ballet o los pies de gato, o las zapatillas o las botas de fútbol, en algunos casos o en pacientes o en personas concretas sí que pueden generar sufrimiento en las estructuras del pie.
Antaño había que adecuar el pie al zapato, eso que te decían, bueno, ya te irás acostumbrando a él, ¿no? Ahora, en cambio, no es lo mismo, o sea, ahora sí que por lo menos hay un mayor cuidado porque el pie no sufra, porque sabemos que todo lo que le haces daño al pie le haces daño al resto del cuerpo.
Sí, la verdad es que actualmente hay una gama tremenda de calzado al que tenemos acceso y la gente está muy concienciada a la hora de elegir el calzado que mejor le va. Es cierto que no es tan fácil cuando tenemos una gama tan amplia, pero yo creo que actualmente estamos en un buen momento a la hora de poder elegir un calzado que se adecue a nuestro pie.
Pero todo ha ido cambiando, no sé si en función de las modas, también buscando la comodidad, porque José Luis, hace años, cuando Jon Uriarte o servidora éramos niños, no llevábamos deportivas todos los días, las llevábamos simplemente cuando hacíamos educación física, hacíamos gimnasia en el colegio, generalmente llevábamos otro tipo de calzado porque había la cultura de que el calzado deportivo te podía deformar el pie. Pero también es verdad que en aquella época muchos niños llevábamos plantillas y botas ortopédicas. ¿Qué ha pasado que eso ha cambiado también con los años?
Bueno, realmente, como tú bien dices, las modas cambian, pero bueno, al final hay que intentar quedarse con el sentido común. Y yo creo que quizá a lo que te refieres con ese cambio de paradigma de que las zapatillas de deporte son malas y ahora son buenas, antiguamente el calzado se usaba con la intención de que no se desgastara, que fuera duradero y en cambio, actualmente sí que hay un reciclaje del calzado más frecuente. Un calzado que está deformado sí que está demostrado que perjudica el pie. Entonces, si lo conectamos las dos partes, si usáramos un calzado deportivo durante mucho tiempo desgastado, sí que esa intuición de madre estaba en lo cierto. No es sano para este niño llevar un calzado en estas condiciones, y un calzado duro, rígido, pues era más duradero. Otra cosa es que fuera mejor o peor para el pie en ese momento. Entonces, no sé si contesto a tu pregunta.
Sí, sí, perfectamente. Sí. Es cierto que antes teníamos uno o dos zapatos y claro, ya está. No como ahora que tenemos muchos más, ¿no?
Y aunque tengamos muchos más, yo tengo otra pregunta. ¿Realmente nos enseña o no aprendemos a caminar bien? Cada uno somos un mundo y tenemos un pie diferente, pero ¿de alguna manera acabamos adquiriendo vicios que luego a la larga son malas? ¿O que acabas resbalándote como cucurella porque no has pisado bien?
Bueno, realmente tenemos un sistema en el cuerpo que es una maravilla, que es el sistema proprioceptivo, el que se encarga de coordinar nuestros movimientos, y gracias a él resolvemos el problema de la marcha lo mejor posible, dentro de nuestras posibilidades. Entonces, cada individuo pues tiene mayor o menor facilidad para deambular, en función de la flexibilidad del tejido, de las variables anatómicas, de cómo es estructuralmente. Entonces, realmente el cuerpo intenta resolverlo. Hay veces que esas estrategias no son las más correctas, pero resuelven el problema. Pero en general, el cuerpo resuelve de una forma muy eficaz los problemas a los que les ponemos, en este caso la marcha. Entonces, creo que el cuerpo lo intenta hacer siempre lo mejor posible en base al sufrimiento que percibe o al desgaste o a la optimización de la energía. Lo que quiere el cuerpo caminando es gastar la menor energía posible y ser eficiente. Y la verdad es que es impresionante cómo lo consigue.
Bueno, hablaba ahora el doctor de la propiocepción, que esto también se trabaja.
Exactamente, la propiocepción no deja de ser el equilibrio que vulgarmente llamamos. Entonces, claramente todo se puede entrenar, igual que puedes estar más fuerte, pues puedes tener más estrategias. Entonces, hay pacientes que tienen una mejor propiocepción y realmente se recuperan más rápido de las lesiones o son más eficientes a la hora de la práctica deportiva.
El entrenamiento, ¿se van a caer menos, por ejemplo?
El entrenamiento propioceptivo básicamente es exponer al cuerpo al desequilibrio para generar adaptaciones o estrategias. Igual que lanzamos la pelota a la canasta y al final somos más eficaces a la hora de lanzarla, pues lo mismo pasa con cualquier gesto. Evidentemente, conectando con lo anterior, caminando más, seremos más eficientes caminando. Quizá el problema actualmente es que la gente camina poco y está menos expuesta a la deambulación, entonces claramente pues hay marchas que son más lesivas.
Por cierto, ya estamos hablando de, por ejemplo, bota en este caso como el de Cucugrella de fútbol. ¿A qué edad es bueno? Porque un niño o una niña con botitas de fútbol está de lo más salado, ¿no? Pero ¿a qué edad es bueno o no muy malo empezar a ponerlo?
Perdóname, ¿a qué edad es bueno poner el calzado de fútbol?
El calzado de fútbol, deportivo, o otro tipo de calzados que sean más específicos que en un calzado para caminar o para andar normal.
Vale, pues en principio realmente el calzado, o sea, nacemos para caminar descalzos y el calzado no deja de ser una ayuda para protegernos del frío o para practicar una práctica deportiva. Entonces, si vas a desarrollar, pues, por ejemplo, running, pues el calzado que está diseñado para el running actualmente se diseña con la mejor intención para mejorar la eficiencia en ese deporte. Entonces, es cierto que volviendo un poco al calzado de ballet, pues quizá por el hecho de que el trabajo de puntas puede ser más lesivo, pues ahí habría que retrasarlo en la medida de lo posible para evitar sufrimiento en estructuras en los niños. Pero, en general, va muy vinculado a cuándo se empieza la práctica deportiva.
¿Sí?
Ay, que no.
Se había cortado.
Que va muy vinculado el contacto con el calzado deportivo en relación al tiempo en el que empezamos a practicar ese deporte. Yo creo que un buen calzado desde el primer momento siempre ayudará a mejorar, pues si estás en una pista de tenis, pues el calzado de tenis es el más correcto, que es menos deslizante. Si practicas baloncesto o si vas a hacer fútbol, pues evidentemente en el fútbol concretamente hay muchas superficies, entonces no es lo mismo el césped artificial que el césped natural, y ahí pues habría que adaptarse a la superficie del deporte que vamos a practicar o lo que exige al pie ese deporte.
Pues José Luis Sainz es podólogo deportivo y gerente de la clínica SAI de Madrid. José Luis, muy amable, gracias por estar con nosotros.
Un placer a vosotros, que paséis un buen día.
Igualmente.
Gracias, un abrazo. Pues bueno, bota es la palabra elegida como la más destacada de hoy en nuestra sección Te doy mi palabra.
Esto hoy, porque John Uriarte, con otra palabra, nos acompaña también, pues dentro de 48 horas, este jueves. John, hasta gracias. Jueves. Hasta el jueves. Después de la detención del inspector jefe de la UDEF de Madrid, que escondía más de 20 millones de euros en efectivo en las paredes de su casa, procedentes del tráfico de drogas. Ha saltado la noticia del arresto por la misma causa de un capitán de la Guardia Civil que hasta ahora desempeñaba el cargo de jefe del resguardo fiscal del puerto de Valencia. Es decir, era el responsable, entre otras cosas, de detectar cargamentos de droga y evitar que saliesen del puerto. La investigación se ha prolongado un año y ha acabado con 7 detenidos, 4 españoles y 3 albaneses, y casi una tonelada de cocaína incautada en una nave de Alcira. El mando de la Guardia Civil, por cierto, ya se encuentra en prisión. Te cuento los detalles de esta operación con la ayuda de Pablo Muñoz, que es el colaborador de la tarde en Asuntos de Interior. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo primero que llama la atención es la coincidencia en el tiempo, ¿no?, de estas dos operaciones. Puede haber quien piense que la corrupción se está extendiendo por las fuerzas de seguridad.
No, pero no es así en absoluto, ¿eh? Es verdad que son dos operaciones muy llamativas, pero precisamente el hecho de que se produzcan es la mejor demostración de que funcionan los controles internos y de que quien la hace la paga, ¿no? Las unidades de asuntos internos de la policía y de la Guardia Civil son un ejemplo, yo diría, absoluto de eficacia. Y la prueba es que se han destapado dos casos, el del inspector jefe y el del capitán, que son muy complejos y que han necesitado muchos meses de investigación en el pasado, pero que también se van a tener que prolongar esas pesquisas en el futuro. Para poner en contexto las cosas, te diría que estamos hablando de un colectivo de más de 180.000 personas, así que es normal que haya garbanzos negros, ¿no? Pero los españoles yo creo que podemos estar muy, muy tranquilos porque los controles funcionan y cuando se detecta algún caso se actúa de forma implacable.
Vamos a centrarnos, Pablo, en la operación del capitán de Valencia. ¿Cuándo comienza?
La operación de asuntos internos se inicia hace un año, aunque desde hacía más tiempo habían empezado a llegar informaciones que alertaban del alto nivel de vida que llevaba este capitán de la Guardia Civil, que en ese momento era, un momento inmediatamente anterior, era teniente jefe del puesto del puerto de Valencia y, por tanto, responsable del resguardo fiscal, ¿no? Ese cargo llevaba consigo el control efectivo de todo aquello que entraba por el puerto valenciano, así que es un cargo especialmente sensible, ¿no? ¿Qué es lo que llamaba la atención? Pues llamaba la atención que llevaba ropa muy cara, llevaba una cartera de unos 2.000 euros, tenía varias propiedades inmobiliarias, es decir, llevaba un modo de vida que era poco compatible con los ingresos que tiene un guardia civil a ese nivel y de forma general, si es que no tiene otros ingresos por otra parte o que le venga dinero de familia. Pero es que además, en paralelo, se empiezan a recibir otro tipo de informaciones ya más comprometedoras que hicieron, pues ya entonces, saltar todas las alarmas.
¿Cuándo se produjo la operación, Pablo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la operación es conjunta y han participado asuntos internos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y del Servicio de Vigilancia Aduanera, que son los que han obtenido las pruebas. El pasado miércoles fue cuando se detiene a Jesús Fernández Bolaño, que, como te decía, tras su ascenso a capitán estaba pendiente de destino y se le detiene porque estaba implicado en una red, presuntamente implicado, en una red de narcotráfico que introducía grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Valencia, ¿no? Fue arrestado junto a otros 6 individuos, 3 españoles y 3 albaneses, y entre los detenidos están, pues además del capitán, están los rescatadores de la droga, es decir, los que finalmente recuperaban la cocaína que entraba en contenedores, el notario que da cuenta de que la recuperación de la mercancía iba como estaba establecido y al parecer al menos había también un camionero español, es decir, un transportista. Y según parece, quien está detrás de todo esto es un grupo del clan de los Balcanes, que es de los más potentes, este clan, de cuantos actúan en Europa en estos momentos. Incluso están por encima de los cárteles colombianos, incluso mexicanos.
¿Dónde se intervino, Pablo, la droga?
Mira, lo del tema de la droga fue un asunto de lo que se llama una entrega controlada, ¿no? Se permite a los delincuentes, siempre bajo vigilancia, por supuesto, y con la autorización judicial, se les permite sacar la droga del puerto de Valencia y se les hace el seguimiento, en este caso fue a una nave de Alcira. Todo esto estaba autorizado, como te digo, por el juzgado de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ¿no? Los traficantes lo que pretendían luego era trasladar esa cocaína a una autocaravana para la posterior distribución, ¿no? Hay que decir que además de esas detenciones de las que hemos hablado, se hicieron varios registros y, como es lógico, pues el principal registro, los principales registros se hicieron en las propiedades del capitán de la Guardia Civil. En concreto, la mayor operación de búsqueda se hizo en un chalet de Cullera, propiedad de este mando, y los agentes llegaron a utilizar excavadoras, un radar con geolocalizador, perros adiestrados en localización de...
Madre mía, qué barbaridad.
Sí, tú fíjate que esto...
Tenían también reciente lo del otro policía, ¿no?
Claro, y las imágenes que se viven son muy parecidas a las del chalet de Alcalá de Henares del inspector jefe de la UDEF de Madrid, ¿no?
En este caso estamos hablando del capitán Fernández Bolaños, como decimos, mando de la Guardia Civil, que comentábamos que ya se encuentra en prisión. Pero ¿quién es este hombre?
Bueno, este es un personaje polémico ya de antes y por eso a mí me llama la atención que se le hubiera dado el mando de algo tan sensible como es la inspección fiscal del puerto de Valencia, que, como te digo, no es una cosa menor porque pasan por ahí miles y miles de contenedores y, por lo tanto, la posibilidad de meter cocaína en esos contenedores o cualquier otro tipo de mercancía ilegal es muy alta, ¿no? La verdad es que no tiene mucho sentido esa decisión y eso hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque este hombre había estado involucrado en otra investigación cuando era oficial jefe de la policía local de Caravaca de la Cruz, que es un pueblo de Murcia, y después de eso, ya cuando sale de Caravaca de la Cruz, es cuando se le destina en el puerto de Valencia. Esto ocurre en 2014 y está hasta 2024. Y ahora, tras ascender a capitán, pues estaba pendiente de destino, porque el puesto del puerto de Valencia corresponde a un teniente y, por lo tanto, no lo puede mandar un capitán. Hay que decir que durante la etapa al frente de la policía local de Caravaca de la Cruz, que era a lo que me refería antes, estuvo implicado en una investigación judicial a raíz de una denuncia del PSOE local en la fiscalía, y lo que se investigaba era la presunta desaparición irregular de vehículos del depósito municipal de la grúa para su supuesta venta en desguaces. El caso es que el tema fue archivado, eso motivó, pero sí que motivó la dimisión de este Fernández Bolaños al frente de la policía local, y a continuación, como te digo, es cuando hace su reingreso en el Instituto Armado.
Pablo, son recurrentes las operaciones en los puertos por donde pasan miles de, o intentan pasar miles de toneladas de cocaína. ¿En qué situación estamos?
Pues mira, es una situación preocupante, y sí que pasan miles de toneladas de cocaína, por desgracia, porque las redes de la droga son cada vez más sofisticadas, tienen cada vez más contactos y tienen una capacidad de corrupción realmente increíble. Es que además esto que ocurre en los puertos demuestra que el narco está ganando terreno, ¿no? La Fiscalía ya alertó en su memoria de 2023 sobre la necesidad de un mayor control de los recintos portuarios, y alertó especialmente, fíjate, sobre todo a los grandes puertos, Valencia, Barcelona, Algeciras o Vigo, también Tarragona lo podríamos unir. Y desde la Fiscalía se afirma que se van haciendo mejoras, que es verdad, que hay más controles, hay más medidas de seguridad, más cámaras, pero es que falta mucho por hacer. Es que son muy recurrentes las operaciones que hay en los puertos españoles, las operaciones de tráfico de cocaína, sobre todo, ¿no? El puerto de Valencia, en concreto, es uno donde se registran más incautaciones, junto al de Barcelona y Algeciras. Y en 2023, pues Barcelona tiene un récord histórico para esto como ejemplo, ¿no? Es que en Barcelona, solo en 2023, se intervinieron 19 toneladas de cocaína, y le siguieron después Valencia y Algeciras con 14 toneladas cada uno, ¿no? Y esto según los datos de la agencia tributaria. Quiero decir que es una situación muy preocupante y que, en fin, todo lo que se haga en este campo es absolutamente necesario, imprescindible y urgente.
Pues Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en Asuntos de Interior. Gracias, Pablo, por estar con nosotros una tarde más. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
Y os seguimos escuchando a vosotros, a los oyentes de la tarde, que nos estáis contando pues esas obsesiones que a todos nos entran de vez en cuando. Cuando se nos mete algo en la cabeza, nos da por eso y nadie nos saca de ahí. Rosa.
Pues mira, nos comentaba antes un oyente que tiene la obsesión de guardar los botes de cristal, Pilar, ¿sí? Y tiene una buena colección. Claro, si ella no lo ve normal, pues imagínate los que beben con ella.
Hola, buenas tardes, gente. Yo soy el marido de la señora que le encanta tener los botes de conserva. Yo la verdad es que lo he hablado muchas veces con ella, no sé para qué tantos botes. Yo creo que tiene un garbanzo por bote. Buenas tardes.
Qué bueno, me encanta parece? Cuando llama toda la familia. Qué buenos oyentes tenemos, Rosa, ¿eh?
Pues sí, fíjate. Y si hablamos de modas con la ropa, pues imagínate el tema campero.
Hola, gente. Pues yo tengo que confesar que he pecado. Soy de las que me dejé llevar por el pelo de la cresta que parecía un gallo de lado. Estábamos horribles. Pues sí, fui una de ellas.
Bueno, pues el pelo también pura fantasía, ¿eh? Las modas de los pelos.
Actualizamos toda la información y os escuchamos enseguida. ¿En qué teléfono, Rosa?
607-150602.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Ranio. Así en tu app de idiomas.
Wohanga.
Y así en la app Guía Repsol.
¡Chin, chin!
Porque con sus nuevos cromos te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
¿Sin ideas para tus regalos esta Navidad? Desde Manos Unidas te invitamos a regalar vida, proporcionando atención sanitaria a más de 2.000 madres y bebés en Belén que luchan cada día por sobrevivir. ¿Se te ocurre un regalo mejor? Esta Navidad tu solidaridad puede salvar vidas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ventajas Go.
Ahora Ventajas al Cuadrado.
Antes en Estaciones Cepsa.
Ahora en Estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Esta Navidad descárgate la app Reposta y gana iPhones y miles de premios más.
Y feliz Navidad.
Mueve. Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte una dorada nacional de 600 a 800 gramos de pesca sostenible por 12,99 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service.
Me haces bien, me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien. Cuando me escuchas,
cuando me impulsas
y cuando me haces reír.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Tirraba para Neyun, Neyun, Neyun! ¡Chuta, qué golazo!
¡Vini, Vini, Chuta, Vini!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.